Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20 esta noche de viernes. Hoy daremos una mirada a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en Ecuador, lo que dicen las encuestas, los temas que han marcado la contienda y lo que puede ocurrir a partir de los resultados. Y después, si nos da el tiempo, la tercera semana del gobierno de Donald Trump. Mauricio Sáenz, periodista, abogado, asesor editorial en varios medios. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Paula Ruiz, doctora en estudios políticos y relaciones internacionales, ella es profesora del externado y presidenta de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. Paula, un gusto tenerla.
Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar acá en este panel, Diana también, junto con Mauricio.
Ya estaremos en segundos con Carlos Alberto Patiño, también con Pedro Donoso, director de Gabinete de Pensamiento y Estrategia de Comunicación de Ecuador, y con nuestra compañera Carolina Mella. Ecuador vuelve a las urnas 16 meses después de las votaciones anticipadas del 2023, tras la declaración de muerte cruzada a Guillermo Lasso y que llevó a Daniel Noboa a la presidencia. Este 9 de febrero Noboa volverá a enfrentarse a Luis González y a 14 candidatos más. La lucha parece volver a concentrarse entre el anticorreísmo de Noboa, con políticas de derecha enfocadas en el Plan Fénix y en el decreto de guerra interna contra bandas criminales, y el correísmo encarnado en González, y la idea es un poco de un pacto ético para enfrentar la criminalidad en un país sumido desde hace varios años en la violencia del narcotráfico. Ambos lideran intenciones del voto, Noboa con 45% y González con el 31.3% según la firma Ipsos, un panorama que por ahora no aseguraría un triunfo en primera vuelta. Para Noboa pues necesita 50 más uno de los votos o 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos. La contienda, que ya entró en un periodo de silencio hasta el próximo viernes, ha estado marcada por la desinformación, el uso de campañas de desprestigio, de la inteligencia artificial para suplantar ideas y propuestas de los candidatos. De otro lado, las preocupaciones de los ciudadanos siguen concentrados en el asunto de la seguridad, pues en enero hubo un homicidio cada hora en Ecuador. Vamos a Guayaquil con Carolina Mella, periodista del País América, que nos cuenta cuál es el panorama inicialmente de seguridad hoy en Ecuador.
La imagen más cruel de la violencia en Ecuador ocurrió hace poco, el 2 de febrero. Una bebé de 8 meses gateaba sobre la tierra bajo el inclemente sol. Lloraba y se arrastraba sin rumbo cuando fue encontrada por los comuneros en medio del paisaje árido del pueblo costero de Angoncito. A unos metros de ella fue hallado el cuerpo de su madre con 3 tiros en la cabeza. No hay un solo detenido por este caso. En el 2024, el país cerró con cerca de 7.000 asesinatos. Según el gobierno, esa cifra ha significado una reducción del 16% respecto al 2023. En Ecuador, estar encerrado bajo llave en casa tampoco es seguro. Los secuestros se dan a toda hora. Cualquier perfil puede ser una víctima, desde una niña que se baja del transporte escolar o un jubilado o el dueño de una pequeña tienda de abarrotes, hasta un empresario. En el último año, más de 2.000 denuncias por secuestros y 10.000 por extorsión se han presentado en fiscalía. Los negocios de barrios han comenzado a morir. La única alternativa para muchos es cerrar y migrar. En enero, la violencia repuntó con un crimen cada hora y se ha diluido entre los conflictos políticos y la campaña electoral. Bajo una estrategia en seguridad denominada Plan Fénix, del que hasta ahora no se tiene claro de qué se trata. La única estrategia presentada por el gobierno es la militarización de las calles y las cárceles a través de decretos de estados de excepción con los que el mandatario Daniel Noboa ha gobernado el último año. Pero la apuesta de entregar la seguridad ciudadana a los militares ya ha traído como consecuencia la desaparición forzada de al menos 27 personas, según el Comité de Derechos Humanos, y por lo menos 3 casos son investigados por ejecución extrajudicial.
Pues el panorama es muy complejo en seguridad, como estamos oyendo a Carolina, pero también le pregunto a ella, Carolina, las preocupaciones por la crisis económica, las condiciones laborales y la poca capacidad de generación de empleo.
Después de la inseguridad, al ecuatoriano le preocupa la creciente crisis económica. En el último año, 132.000 personas perdieron su empleo. El 58% de la población ha sido empujada a la informalidad, la más alta en casi 2 décadas. La radiografía muestra que en este momento 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo pleno. Eso quiere decir que no logran alcanzar ni el sueldo básico para cubrir las primeras necesidades. Para mediados de 2024 anunciaron lo evidente: la economía había entrado en recesión y los números hasta ahora no han cambiado. Las causas están marcadas por la inseguridad, la crisis energética que dejó sin electricidad hasta 14 horas a todo el país, el cambio climático que no fue atendido a tiempo y la incertidumbre política. Las consecuencias son una sociedad aún más empobrecida. 4 de cada 10 ecuatorianos son pobres o extremadamente pobres. En las zonas rurales, esa cifra alcanza casi la mitad de la población. Cifras que no se veían desde la pandemia del COVID-19. En ese escenario desfavorable, los ecuatorianos irán a las urnas e intentar decidir un cambio en la situación económica y social del país.
Así es. Y en el tema de corrupción, Carolina, ¿a qué están dispuestos los ecuatorianos?
Los ecuatorianos estarían dispuestos a una dictadura con tal de acabar la corrupción, que ha contaminado casi todos los espacios de la vida cotidiana. Según el barómetro de las Américas, el 68% de los ecuatorianos dice no tolerar la corrupción. Aunque frente a los países de América Latina, Ecuador registra mayor permisividad ante el pago de coimas o sobornos. 1/3 de los ecuatorianos justifica pagarlos. En Ecuador se paga coimas por información de enfermos en la puerta de un hospital, por la foto de un recién nacido en la maternidad, por agilizar el trámite de entrega del cadáver en la morgue, por comida en las cárceles, para obtener un turno para sacar el pasaporte, por prácticamente todo. De las coimas de un par de dólares, la corrupción está enquistada a gran escala en los sectores estratégicos como petróleo y energético, y en las instituciones que deberían estar blindadas, como la justicia. Más de una decena de investigaciones han revelado cómo el crimen organizado se ha infiltrado en las fibras más profundas de la justicia y la política. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, policías, políticos y empresarios han servido al narcotráfico y la corrupción. Según el mismo informe, los políticos son los peor evaluados. Solo el 6% cree que menos de la mitad son corruptos, mientras que 1/3 de los ecuatorianos opina que los asambleístas son muy corruptos. Los candidatos a la presidencia han propuesto toda clase de fórmulas para eliminar la corrupción. Solo el domingo se sabrá quién convenció a la mayoría de los ecuatorianos de que logrará cambiar el estado de corrupción del país.
Pedro Donoso es director del Gabinete de Pensamiento, Estrategia y Comunicación de Ecuador, abogado, analista, columnista. Gracias, doctor Donoso, por estar con nosotros. Quisiera empezar por preguntarle, ¿cuál es el panorama hoy, a pocas horas de volver a las urnas? ¿Qué nos deja el cierre de campaña de anoche en distintas partes del país? ¿A qué escenarios realmente se enfrentan los ecuatorianos?
Bueno, gracias por la invitación. Creo que hay que empezar diciendo, ¿no es cierto?, que la cancha en lo social, digamos, en el Ecuador, es una cancha complicada, con un pesimismo medianamente alto. Esto, la última encuesta que pude revisar, nos habla de un humor social de pesimismo de casi el 70%, que no necesariamente está directamente relacionado al proceso eleccionario, sino es un pesimismo generalizado, digamos, ¿no? Creo que plantear, digamos, escenarios también con el nivel de indecisión que se mantiene ahorita es complejo, ¿no es cierto? Pero si podemos jugar con alta, media o baja probabilidad como metodología, sí podemos plantear, digamos, un escenario de una segunda vuelta finalmente entre el presidente candidato y la candidata del Correa, ¿no? Con resultados también impredecibles, digamos, no creo que es tan sencillo.
Pero esto ya ahora, es una aproximación sí. Muy interesante, doctor Donoso, porque uno mira las encuestas y uno pensaría que con el 40% y pico versus el 30 máximo del correísmo, Novoa ha llevado una ventaja muy importante, pero entiendo que debe sacar o una diferencia de 10 puntos o el 50% más uno, ¿no?
Exactamente. O sea, sobrepasar el nivel del 40 con una diferencia de 10 o sobrepasar, digamos, el 50.
Con estas encuestas que tenemos ahora, entonces uno pensaría que no es posible tener un triunfador el domingo, que nos iríamos a una segunda vuelta en Ecuador.
La única manera de hacer análisis proyectivos que puedan tener algún tipo de sustento técnico es jugar a las probabilidades. Para mí, digamos, el escenario más probable es que haya una segunda vuelta, pero el escenario de mediana probabilidad es que Novoa gane en primera vuelta. un poco el análisis que yo le decía antes de que se corte es por qué algunas encuestadoras concluyen eso, porque en el cálculo finalmente de conversión de votos totales a votos válidos, algunas encuestadoras incluyeron, más bien, no solo excluyeron el voto nulo y blanco, sino también excluyeron el nivel de indecisión, digamos como argumentando que el nivel de indecisión todo se va a ir al nulo y blanco, y me parece que esa conversión no es la correcta, ¿no? Sin embargo, yo no descartaría finalmente el triunfo de Noboa en una primera vuelta, pero lo pongo como un escenario de media probabilidad, no como un escenario, digamos, de alta probabilidad. Y un escenario de baja probabilidad, que igual sigue siendo una probabilidad, pero es de mucho menor cumplimiento, sería la ganancia en primera vuelta de la candidata de la Revolución Ciudadana.
Muy bien. ¿Estamos ante una campaña que nuevamente enfrenta el anticorreísmo y el correísmo, o cómo leer que entre 16 candidaturas solo tengan dos posibilidades real?
Otra vez las probabilidades, perdone que sea tan enfático en eso, pero mi metodología me llama a hacer proyecciones con probabilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. La más alta probabilidad es esa, evidentemente, pero no hay que descartar también que pueda haber sorpresas. ¿Por qué le digo esto? Primero, por el nivel de indecisión. Por lo pronto había un alto nivel de indecisión, no es el mismo que a finales de enero, que bordeaba el 60%, ahora se ubica, digamos, entre el 20% y el 30%, que igual es alto. Entonces, yo, si bien es de baja probabilidad, tampoco descartaría que pueda haber algún tipo de sorpresa, ¿no? Con referencia finalmente a la lógica del clivaje correísmo y anticorreísmo, en efecto sí, es distinto al balotaje del 2023, en donde Noboa no entraba a disputar el espacio del anticorreísmo aún. En el año de gobernabilidad de Noboa, en el año de gobierno de Noboa, es donde Noboa intenta a codazos entrar a legitimar el anticorreísmo, ¿no? Es decir, Noboa, digamos, ahora es la nueva postura del anticorreísmo y disputa ese espacio, ¿no? Con, digamos, otras corrientes y otras vertientes y otros actores, ¿no? Por ahora, finalmente, la gran diferencia entre el balotaje del 2023 y el posible balotaje de ahora, ¿no es cierto?, es ese. Es que sí se configura, digamos, el correísmo-anticorreísmo en este proceso. El correísmo y el anticorreísmo son clivajes que se activan en procesos eleccionarios o en procesos de tensión social, pero que a veces resulta ser un clivaje medio mentiroso porque hay otros clivajes mucho más importantes, estructurales, desde que el Ecuador es nación. El clivaje Sierra Costa, el clivaje empleadores-trabajadores, el clivaje exportadores-importadores, por poner un ejemplo, ¿no?
Ok, muy bien. ¿Qué viene pasando con los problemas de seguridad y economía en estos 15 meses con Noboa? ¿Por qué ocupar el primer lugar de las encuestas si estos problemas persisten e incluso se agudizan?
Esa es una muy buena pregunta que requiere una respuesta derivada de una investigación social. Porque, digamos, muy bien usted lo dice, ¿no es cierto? El segundo año más violento en la historia del Ecuador fue el 2024, es decir, cuando Noboa era presidente, y el primer año más violento del Ecuador fue cuando Noboa, digamos, empezaba su mandato en el último trimestre, ¿no? Sí. Enero es el mes más violento en la historia del Ecuador. Enero cerró con una cifra de más de 750 muertes violentas, es decir, en el Ecuador se asesina violentamente una persona cada hora. Con respecto finalmente a la profundización, por ejemplo, de índices de pobreza extrema, de desempleo, etcétera, son índices profundos. No nos olvidemos que Noboa, digamos, un presidente de un gobierno que atravesó una crisis energética, ¿no es cierto?, de casi 14 horas sin luz. Es decir, de acuerdo al viejo manual, Noboa sería un político profundamente derrotado, pero no lo es. ¿Cuál es la respuesta? Digamos, es muy difícil determinarlo sin una investigación social profunda, ¿no? No es tan sencillo llegar a esa conclusión, pero quizás, digamos, podemos nosotros lanzar, digamos, hipótesis, ¿no es cierto? Hipótesis con respecto, por ejemplo, al comportamiento social. Hay este filósofo coreano-alemán, ¿no es cierto?, que tiene este libro de El aroma del tiempo, y él sí te plantea, digamos, que cuando se atomiza el tiempo, es difícil que tú puedas identificar quién es el responsable de las cosas, ¿no es cierto? Byung-Chul Han lo que te dice es, por ejemplo, la falta de gravitación hace que las cosas solo se rocen superficialmente y nada importa, nada es decisivo, nada es definitivo, pero cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia y tú puedes, digamos, elegir o reconocer a la persona que está al mando por otro tipo de cosas, ¿no? Por quizás un lenguaje más emotivo, estéticamente, digamos, ocupa un espacio, ¿no? Etcétera. Creo que esa puede ser una explicación o un intento de explicación, pero es muy difícil tener una explicación, digamos, concreta, ¿no?
Pues gracias a usted por estar con nosotros a esta hora en Hora 20, y la mejor de las suertes para mañana, para el domingo.
Gracias. Gracias por la invitación.
Mauricio, Paula, Carlos Alberto, ¿cómo ven la situación después de lo que acaban de oír? Es realmente dramático escuchar a Carolina y este análisis pues que nos hace Pedro. ¿Cómo ven el panorama político ante estas elecciones? ¿Creen que puede lograr Nova mantenerse o Luisa González vía correísmo retomar el poder? Uno de los análisis internos es que hay una desconexión entre ideas y propuestas y la realidad de los ecuatorianos, sumado pues a lo que ya estamos acostumbrados en todas estas elecciones mundiales, el show político, el espectáculo. ¿Quién quiere arrancar? Paula.
Bueno, pues frente al, bueno, primero que todo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues frente al panorama que nos presentaban anteriormente, creo que aquí una lectura de una profunda crisis política es importante ante un entorno político que ha sido bastante volátil. En los últimos años, pues los ecuatorianos han tenido que ir a las urnas más de 5 veces y eso de alguna manera también es una representación de esa inestabilidad política y de lo que comentaban también de la falta de legitimidad o de confianza frente a las instituciones. Algo que es importante que quiero resaltar y es que durante la campaña principalmente los dos candidatos fuertes, porque aquí pues no hay que olvidar que tenemos casi alrededor, creo que son como 17 candidatos, 16, 17 candidatos, de los cuales pues hay dos que representan esos extremos que estamos viendo pues actualmente a nivel mundial. Una postura alrededor de mano dura, de los temas de seguridad, de retomar las riendas del control del Estado, y por el otro lado pues una propuesta que va más enfocada hacia un pacto ético, cómo combatir la criminalidad, digamos que no tanto garrote, sino más bien a través de zanahoria, si se quiere. Y creo que ahí también algo que llama la atención frente a los dos candidatos y que ha sido también escuchado que bastantes analistas ecuatorianos también lo han mencionado, ninguna de las dos campañas se ha centrado precisamente a hablar de los temas económicos. En su campaña han sido poco abordados, más bien se han centrado más en temas de seguridad. Lo que refleja, eso que nos decían anteriormente de la recesión económica que se le atribuyó a la crisis energética y demás, pero también pues la caída del PIB, y no hablar de los asuntos económicos en campaña, pues se percibe como que no es un asunto prioritario en este momento frente a los temas de seguridad, a pesar de que los mismos ecuatorianos señalan que su principal preocupación en unas encuestas que se publicaron hace poco demuestran que el 67% de la población está preocupada principalmente por la falta de oportunidades en materia de empleo. En segundo lugar, temas de inseguridad y de violencia, y en tercero, pues como muy bien se señaló, pues alrededor de temas de corrupción. Entonces creo que aquí se ha omitido un poco los temas económicos, se han priorizado los temas de seguridad, que es un tema además en la agenda internacional en este momento presente y que permea también las elecciones en Ecuador.
Sí, un poco la incidencia de la seguridad en esas elecciones uno pensaría que tiene que ser el gran foco. Claro que cuando uno lleva a Carolina con la situación de 4 de cada 10 personas están en pobreza o pobreza extrema, pues entiende la necesidad de hablar de economía. Pero Ecuador vive una crisis de hace varios años por narcotráfico, bandas criminales, el asesinato de un candidato en las elecciones del 23, homicidios, cárceles sin control. Mauricio.
Bueno, a mí en particular lo que me preocupa un poco del proceso electoral ecuatoriano y de los últimos años en Ecuador es un poco la supervivencia del Estado de Derecho. Porque la verdad es que lo que hemos visto previo a la llegada de las elecciones ha sido una serie de irregularidades y unas situaciones un poco exóticas, como el conflicto pues entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, que condujo a que en realidad el presidente está desarrollando una campaña que está por en el borde de la legalidad, porque uh-huh. Él supuestamente tendría que haber que separarse del cargo,
el cargo,
pero enfrente de esa situación con Verónica Abad pues decidió hacer algo un poco más extraño aún, que es una especie como de destitución temporal de la señora, la envía, el mensaje al comienzo es absolutamente demoledor, la envía a arreglar el problema del Medio Oriente, ¿no? Para mandarla lo más lejos posible. Y luego, cuando eso no logra sus objetivos, entonces nombra a esta señora nueva, que es la señora Cynthia Gelibert. Es decir, la misma participación del presidente en las elecciones es una participación cuestionable y que seguramente va a ser objeto de alguna clase de acción judicial en el propio Ecuador. Y también tenemos enfrente a una candidata que es representante del correísmo, que el correísmo tampoco fue propiamente lo más ortodoxo en términos del respeto a las leyes, el respeto a la constitución, ese establecimiento de una reelección inmediata que fue bastante cuestionado. Entonces queda uno pensando, bueno, aquí estamos entre dos males, la actitud del presidente Noboa de pasar por alto pues las normas electorales, y la actitud de la candidata González, que pues no sabemos realmente hasta qué punto. Ella ha dicho mucho que está desmarcada del presidente Correa y tal, pero para muchos también realmente es una especie de candidatura por poder, by proxy, como dicen los gringos, ¿no? Sí. Entonces digamos que eso establece una especie de marco que hace pensar en un oscuro futuro para la democracia ecuatoriana, que por lo demás no es de ninguna manera aislado en el contexto internacional, ¿no?
Carlos Alberto.
Sí, yo pues no disiento de lo que mis colegas han planteado, pero sí quiero hacer como tres precisiones. Una, en los últimos 4 o 5 años en Ecuador han sido de una violencia inusitada con respecto a lo que ha sido tradicionalmente Ecuador. El asunto de una violencia que se mueve entre violencia política y violencia criminal, con una muy fuerte presencia de carteles de la droga extranjeros, empezando por los colombianos y estos grupos colombianos que están en la frontera de Putumayo y toda la zona hacia Nariño. Pero adicionalmente también hay una presencia fuerte de carteles de la droga mexicanos, y también hay una presencia importantísima de carteles de la droga brasileños. Y allí y Ecuador fue convirtiéndose en una especie de centro internacional que pasaba de agache frente a una serie de tráficos, no solamente de drogas, sino también de armas y de otra serie de asuntos prohibidos internacionalmente. Y en eso además jugó mucho el mal manejo que hizo Rafael Correa de ir sustituyendo las relaciones internacionales de Ecuador. Hay que recordar que hubo un momento en que Rafael Correa convirtió como principal aliado de Ecuador a Irán, lo que puso a Ecuador como el centro de una serie de operaciones internacionales completamente diferentes. Y poco a poco Ecuador fue perdiendo gran parte de la capacidad que tenía para controlar la violencia interna y la criminalidad interna. Hasta allí llegamos a las elecciones anteriores, donde tuvimos un magnicidio muy importante y que tuvo, pues que fue, digamos, un momento clave de esta violencia política. Y luego hemos visto una serie de momentos de crisis muy complicadas en los últimos 3 años de recrudecimiento de la violencia, de violencia en cárceles, etcétera. Y creo que ahí va entrando una serie de, van conjugándose, van uniéndose una serie de crisis de muy, muy complejas de seguridad, de económicas, de empleo, de estabilidad social. Y obviamente, pues con respuestas políticas que parecen bastante fragmentadas y segmentadas, y no creo que haya una respuesta o que un partido político tenga en este momento una respuesta clara frente a la crisis por la que atraviesa Ecuador.
¿Qué pasa en términos de América Latina con respecto a Ecuador, con un gobierno de derecha que se prolongue allí? Uno sentiría que ha perdido un protagonismo ese país en la escena internacional de la región, que está como en una especie de hueco sin fondo en términos de la criminalidad y de la seguridad, que no marca ningún tipo de conversación en la política del continente.
Bueno, yo me atrevería a decir que en este momento estamos observando en América Latina una dinámica en la que realmente, si lo miramos en términos generales, ningún país está teniendo un protagonismo importante frente a lo que implica la integración latinoamericana, llámese como se llame, ¿no? El solo hecho de que no se haya logrado en la CELAC la convocatoria convocada la semana pasada por la presidenta de Honduras, pues eso nos demuestra la presidenta de Guatemala nos demuestra que no hay una cohesión latinoamericana. En el caso de Ecuador, pues vemos que hay una tendencia hacia los temas de seguridad, priorizando una preocupación que hay en los países andinos, sobre todo el tema de la expansión del narcotráfico, la presencia de grupos armados en zonas de frontera, y pues de alguna manera los primeros meses de Noboa, que logra mano fuerte alrededor del manejo de los asuntos de seguridad, que es lo que le da un alto volumen de popularidad y altos índices de popularidad entre la población, pues ha venido cayendo, y ha venido cayendo precisamente por lo que se ha mencionado, porque no se resuelven otros problemas que también son estructurales y que son importantes para una población que también en términos de desarrollo pues tiene unos grandes retos. Así que, ¿qué representa Ecuador en términos de América Latina? Pues estamos en un momento en el cual no hay grandes protagonismos, en el cual pues hay importantes divisiones ideológicas y que nos está planteando estas polarizaciones alrededor de temas de seguridad versus inversión en materia social, etcétera, y que esto pues simplemente se ve en los discursos de los candidatos en este momento en el Ecuador.
¿Los demás, Mauricio?
Pues a mí me impresionó mucho la medida reciente del presidente Noboa de imponer unos aranceles a los productos mexicanos. Pues me pareció que eso me indicaba de alguna manera pues la desorientación o el despiste del gobierno de Noboa.
Mauricio, si me disculpa, tengo que ir a una pausa y ya vuelvo con usted.
Claro que sí.
Ahora sí volvemos con Mauricio Sáenz, Paula Ruiz y Carlos Alberto Patiño. Estábamos hablando un poco de lo que de si existe, digamos, una presencia importante en la construcción de algún tipo de diálogo o de solución global a los problemas de América Latina desde Ecuador, cuando está sumida básicamente en una crisis de seguridad y económica muy grave. Mauricio.
Bueno, Ecuador se enfrenta, se embarca en un enfrentamiento con México. A partir de ese momento pues podemos hablar ya de dos países que tienen sus relaciones diplomáticas rotas por el momento. Ahí ya podemos empezar a apreciar cómo lo que decíamos ahora de una actitud absolutamente dispersa de América Latina, que no hay una mirada digamos común a los problemas, y sobre todo teniendo en cuenta la presencia ahora del presidente Trump, que pues nos ha enfocado, se ha enfilado contra América Latina de una manera que no estábamos acostumbrados. Siempre habíamos tenido como una relación con Estados Unidos últimamente como de una especie de benigna indiferencia, pero ahora ya ni siquiera existe esa benigna indiferencia, sino una actitud absolutamente agresiva contra América Latina. Entonces, digamos que estas elecciones en Ecuador, con un presidente que también ha sido pugnaz con el tema de México, pues tampoco podemos esperar que haya pues una aproximación común a los problemas. Esta imposición de aranceles a productos mexicanos pues pareció bastante exótica. Me imagino que tiene que algo que ver, digamos, tiene algo que ver, por supuesto, con el comercio del banano también, pero fundamentalmente y adicionalmente con el problema de la irrupción de las tropas ecuatorianas en la Embajada de México hace algunos meses en busca de Jorge Glass, el
de
político,
Jorge Glass, sí.
¿No? Y eso pues que es además marca como una violación evidente de las normas internacionales, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, o sea que establece también un punto de partida en el cual, digamos, el respeto por las normas ya está prácticamente dejado de un lado. Entonces, pues, en ese contexto, la presencia de Noboa seguramente no va a ser muy favorable a la existencia de una actitud, digamos, coherente de parte de América Latina frente a la problemática internacional que se nos avecina.
Sí, Mauricio, quería preguntarle un poco qué espera Colombia, qué esperar de los resultados. Ven, podríamos pensar en un mayor acercamiento Petro Noboa, mejorarían las relaciones con Luisa González, está la lucha contra el narcotráfico en el centro de las relaciones de los dos países.
Pues uno pensaría a primera vista que un triunfo de Luisa González permitiría por lo menos una mayor, digamos, sintonía ideológica entre los dos gobiernos, pero yo francamente no creo que vaya a ganar Luisa González. Yo creo que la situación está dada para un triunfo en primera vuelta
de Noboa.
De Noboa, sí.
Complejo. ¿Alguno de los demás en relación con Colombia?
Yo quisiera subrayar, hay dos cosas que quiero resaltar, lo que dijo Mauricio, es que fue el 6 de abril cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México, que trajo todo este conjunto de malas relaciones entre México y Ecuador y la mala sintonía de Noboa, digamos, en el contexto de América Latina, porque además esto le trajo una confrontación muy fuerte con Gustavo Petro, una discusión importante pues con los grupos o los países más enmarcados en una tendencia que se definen como de izquierda, cosas parecidas. Pero adicionalmente es que Ecuador ha ido cayendo incluso desde Guillermo Lasso en una especie de ostracismo internacional, porque de nuevo hay que recordar a Rafael Correa. Rafael Correa hizo un cambio de fondo, de timonazo muy fuerte en las relaciones internacionales de Ecuador, y luego Ecuador no ha sido capaz de volver a salir de ese, digamos, de ese vacío en el que quedó frente a sus relaciones. Frente al caso de Colombia, yo no creo que allá vaya a haber una buena relación entre Gustavo Petro y Daniel Noboa, por dos razones de fondo además muy importantes. Primera, porque Gustavo Petro ya entró en la recta final del gobierno, entra muy mal, creo que tiene serios problemas, y lo que vimos esta semana pues con el Consejo de Ministros muestra que hay una fractura del gobierno realmente muy importante, y si se fijan, a partir de hoy le quedan solo 18 meses de gobierno, que en efecto son básicamente 10 meses de gobierno, que es de aquí a finales de este año, y de aquí en adelante se supone que entramos en el calendario preelectoral y en toda la dinámica preelectoral. Eso hace que de alguna manera pues no hay, digamos, un margen amplio para establecer una relación mucho más directa ni más pragmática, y hasta ahora tampoco se ha visto ninguna cooperación interpolicial o interagencial en la frontera o en combate a la droga, ni que tampoco una cooperación para controlar los grupos entre las dos fronteras.
Me gustaría pasar.
No, querría añadir que además esa violación de la extraterritorial de la embajada, de la extraterritorialidad de la embajada, es particularmente dolorosa y sonora en América Latina, porque América Latina es el continente en el cual surgió justamente el derecho al asilo. Entonces, un país de América Latina que viola ese derecho al asilo político, pues también viene muy en contravía de las tradiciones civilistas de nuestro subcontinente.
Quiero pasar a la tercera semana de Donald Trump en el gobierno norteamericano, básicamente en el orden mundial. Tres semanas en las que hablamos de guerra comercial, hablamos de una Corte Penal Internacional y de una orden ejecutiva firmada por Trump sobre esas decisiones, sanciones contra funcionarios en casos que afecten a Estados Unidos, sus ciudadanos y aliados con Israel. Todas las posiciones sobre el género, los inmigrantes, y esta última que tiene que ver con el escenario de que Estados Unidos tome control de la franja de Gaza y lleve a cabo un proyecto de reconstrucción que implique el desplazamiento permanente de los gazatíes de su territorio. Sí. No sé en qué área se quieren pronunciar después de todo lo que hemos visto, cómo analizan lo que viene pasando frente a la propuesta, a lo que ha hecho Trump en estas tres semanas.
Bueno, yo ahí quisiera, digamos, añadir que siendo optimistas de alguna manera, pues Donald Trump está cumpliendo con lo que propuso en campaña. Es decir, que para de frente a sus electores está, al contrario, actuando de manera expedita frente al tema de migración, frente a lo que señaló de lo que iban a hacer, pues esas sanciones comerciales con de alguna manera con sus aliados para volver y cumplir con esa promesa de Make America Great Again. Entonces creo que viendo de un poco en contraste, pues está siendo coherente con lo que fue su campaña. Por el otro lado, pues esto digamos que no deja de alarmarnos que en efecto a tan solo 3 semanas pues hemos visto una actitud absolutamente hostil en alguna medida, de mucho garrote hacia los países principalmente centroamericanos. Bueno, también hemos visto pues, un discurso en el cual hay una especie como de modus operandi en la que amenaza, negocia y al final...
En que tiene un micrófono entonces, abierto y estoy oyendo un ruido o una conversación paralela.
No. Bueno, tal vez soy okay. Yo que estoy en la universidad, entonces...
Bueno, tranquila.
Pasando estudiantes.
Sí, debe ser eso, sí.
Entonces, bueno, como les decía, creo que de alguna manera es una política en la cual pues hay bastante garrote, pero aún a pesar del garrote, lo que pudimos observar de la visita de Marco Rubio a estos 5 países centroamericanos que terminó ayer la visita, es que el garrote está funcionando. Frente a cada uno de los países logró obtener algo que a lo mejor durante el gobierno de Biden, que era un poco más, si me permiten la analogía de zanahoria, no necesariamente hubo tantos compromisos como sí en esta semana. Entonces creo que ha sido absolutamente disruptivo en muchos sentidos lo que está pasando también con la agencia de los Estados Unidos en materia de cooperación, que para Colombia también representa una pérdida importante, pero también en todos los frentes, pues él está acostumbrado siempre a generar polémica, a ver cómo reacciona la gente frente a sus ideas y generar distorsiones y transformaciones a punta pues, de declaraciones que de alguna medida nos escandalizan, pero que en últimas nos muestran que ese es Donald Trump y ese es el presidente que estuvo durante ya un tiempo en la presidencia, fue el de campaña y es el que llega renovado y reforzado para hacer de Estados Unidos grande otra vez.
Mauricio.
Bueno, no sé, es que de todas maneras lo de Trump es totalmente contradictorio, ¿no? Porque por una parte, lo que dice Paula, pues es cierto, estos dos estaban más o menos anunciados, pero digamos que la bandera principal de Trump era, digamos, una especie de regreso al pasado, un aislacionismo al estilo de...
La contrarreforma, sí.
Del que condujo a que Estados Unidos no se integrara a la Sociedad de Naciones al comienzo de los años 20, lo cual retrasó enormemente el establecimiento de un sistema multilateral de solución de conflictos. Y esa era como la principal mirada, ¿no? De Trump, decía Make America Great Again, y luego América primero, o Estados Unidos primero, por supuesto. Pero luego salió con el cuento de Groenlandia y de Canadá, y ahora, por supuesto, el canal de Panamá, que bueno, digamos, por lo menos ese mostrar su garrote como lo hizo, pues hasta cierto punto, como decía también Paula, le ha funcionado. Pero eso a nivel global encarna una serie de preocupaciones muy, muy complicadas, ¿no? Porque entonces tampoco es que tengamos seguro que Trump va a encapsularse allá en Washington y va a defender sus intereses desde sus fronteras, como es el concepto de aislacionismo original, sino que es un aislacionismo neoimperialista. Entonces ahora resulta que también se manda con el tema de Gaza, que es una cosa digamos, el disparate más enorme, ¿no? Que es posible imaginar.
Convertirla en la Riviera de Oriente Próximo.
La Riviera, Riviera, ¿no?
Desplazando a 2.2 millones de personas.
Y hablando como un desarrollador inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Como si la cosa fuera, porque es que finalmente eso es lo que él es. Y hasta ahí llega su entendimiento de la política. Exacto. Pero al hablar de eso está reviviendo épocas impensables de la historia, porque esas cosas ya pasaron. Es decir, esto no es nuevo tampoco. Pero
sí, a mí esa parte, Mauricio, me impresiona y me gustaría un análisis sobre eso, ¿no? Esta cosa circular de la historia en la que vamos atrás de una manera que uno esperaría que no hubiera pasado nunca. ¿Por qué?
No, porque Trump es un poco el regreso al pasado. Trump es un poco el regreso al siglo XIX, al cambio entre el siglo XIX y el siglo XX. que fue justamente cuando sucedieron las últimas oportunidades en que se han presentado ese tipo de cosas en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que la situación, Trump dice unas cosas, dice que los gazatíes se vayan de Gaza. Eso a nadie se le habrá ocurrido en la vida hace 3 meses. Ahora se convierte en una cosa posible, en una cosa que incluso las extremas derechas de Israel están diciendo, claro, eso es lo que hemos pedido tanto. A partir de que lo diga el presidente de Estados Unidos, se vuelve una cosa casi normalizada, digamos, hablar de una expulsión de 2.5 millones de personas, que era una cosa que de la cual no se oía hablar desde las grandes expulsiones de Stalin en la Unión Soviética, o el problema de los turcos y los griegos, o el traslado en la partición de India y Pakistán en el año 47. Eso ya no existía en el léxico político. Y este señor empieza a hacer que ese tipo de conceptos estén de nuevo en la agenda. Y bueno, esto se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Sí. Entonces, lo de Trump realmente es muy difícil de manejar. De ahí que la actitud del presidente Petro sea tan peligrosa, porque hoy en día cualquier cosa que se diga puede ser usada en su contra. Entonces, ahí estaba diciendo ayer o antier que durante el famoso Consejo de Ministros, que el whisky hace menos daño que la cocaína. Esas cosas que se dicen como si estuviera hablando en un café con unos amigos, eso no se puede decir en un acto público de un presidente en una situación como la que estamos viviendo. ¿Quién dice que eso no va a ser usado por el señor Marco Rubio para decir ese es un país patrocinador de la cocaína y por lo tanto está dentro de nuestros objetivos? ¿No?
Claro.
Lo vamos a considerar un país que promueve el terrorismo, así es que podemos llegar a cualquier lado. Trump ha demostrado que puede llegar a cualquier parte. Lo único que nos queda es que realmente, digamos, dentro de su extraño modo de pensar, pues de pronto de un viraje que nadie está esperando, pero por lo que se ha mostrado en los últimos días, pues, y con la presencia del señor Elon Musk, que también es otro tema, pues realmente estamos abocados a cualquier cosa. Es decir, el momento es oscuro realmente.
Quisiera decir algo adicional frente a eso que me parece interesante y quisiera retomar, y es que a la pregunta que nos hacías, Diana, de por qué volvemos otra vez como un círculo a estos mismos problemas, también es una forma de decir pues que los problemas no quedaron del todo bien resueltos, no se negoció de la manera adecuada cuando se tenía que hacer. Este año se cumplen 80 años de la creación de la Organización de Naciones Unidas y creo que no puede ser un momento más oscuro para esta organización, que además está empezando a ser desfinanciada, cuestionada, criticada, su secretario general entonces pues ya se vuelve persona no grata en algunos países. Digamos que esto nos está mostrando ese debilitamiento de ese sistema multilateral que se crea hace 80 años, que se hizo, digamos, bajo los intereses muy puntuales de unos países, y hoy pues estamos ante un sistema, ante una carta de Naciones Unidas que se creó absolutamente anacrónica a lo que son los retos del siglo XXI. Tenemos nuevos actores, tenemos nuevos retos, tenemos nuevas dificultades, y las Naciones Unidas de alguna manera se han quedado atrás de lo que es eso. Y el hecho de que Estados Unidos en este momento, que no es la primera vez que un gobierno de los Estados Unidos cuestiona o desfinancia organismos o programas de Naciones Unidas, simplemente es una muestra de que si no sirve a sus intereses, pues simplemente está fácil decir no financio más y hasta aquí llegamos. Pero sí es importante para países ahorita, que hablábamos por ejemplo de Ecuador, algunos países latinoamericanos, incluso economías en otras regiones para los cuales Naciones Unidas sigue siendo un escenario válido de negociación, de diálogo, etcétera, etcétera, que para Estados Unidos pues no representa en este momento lo que requiere frente a sus intereses, y eso Donald Trump creo que lo está dejando absolutamente claro. Entonces es un año en el cual ese rol o esa conmemoración de esos 80 años de la Organización de Naciones Unidas no puede ser más complejo.
Carlos Alberto.
Pues no, varias cosas. Yo creo que llevamos 3 semanas de una agenda intensa de Donald Trump a toda hora, casi 24 horas al día, opinando, creando problemas, diciendo, e introduciendo además un elemento que es muy interesante, es un desorden profundo en las alianzas occidentales que han sido la base del poder de los Estados Unidos. Es como si Donald Trump actuara en contra de la lógica de lo que fue Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, justo con la creación de Naciones Unidas y es de mi tercer, como les decía Paula hace un momento. Pero adicionalmente con un elemento que en esto de Gaza que ha sido, tiene digamos 3 aspectos que son realmente muy asombrosos, por llamarlo de esta manera, como lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, y es que pone a Gaza al lado de Panamá, Canadá y Groenlandia en los objetivos de expansión territorial de los Estados Unidos, y que además lo pone al lado de lo que McKinley había planteado como la expansión de los Estados Unidos territorial, la apertura de Estados Unidos a Filipinas, Guam y Asia Pacífico, y obviamente en un asunto de proyección global muy importante. Y vuelvo y digo, no es gratuito que Trump haya mencionado a William McKinley en su discurso de posesión y lo haya visto como un gran presidente y un gran heredero, incluso entre otras, hasta por los aranceles y lo que está alrededor de los aranceles, que ha sido el gran instrumento de ingreso de William McKinley justo antes de que Estados Unidos cobrara impuestos sobre la renta y que eran realmente una gran condición. Entre otras, ahí sugiere The Economist esta semana que es muy posible que detrás de toda esta discusión de los aranceles para algunos asesores de Donald Trump esté, por ejemplo, la reducción del impuesto a la renta. Cosas de política interna que serían realmente muy, muy complejas. Pero el otro elemento que está en Gaza y que a mí me impresiona muchísimo es que Donald Trump, siendo presidente de los Estados Unidos, evoca un posible crimen que es el de limpieza étnica, invocando expulsar a los gazatíes en masa de la franja de Gaza, en una reacción que conllevó a que necesariamente tanto el rey de Jordania como el presidente de Egipto se negaran a cualquier sugerencia de recibir la población palestina, entre otras en el caso de Jordania, por lo que esto implica en términos de seguridad interna, como Jordania ya lo experimentó en el famoso Septiembre Negro de 1970 con la población palestina desplazada al territorio de Jordania. Pero adicionalmente es como si esto no tuviera, digamos, como un eco realmente de lo que implica limpieza étnica. Y obviamente volvemos a la primera mitad del siglo XX, donde los problemas étnicos, el racismo, el movimiento de grandes poblaciones, etcétera, era como algo, digamos, que estaba planteado frente a los estados. Y estamos en esa perspectiva como si fuera algo menor. Además, incluso hay que recordar que antes de la intervención en la rueda de prensa al lado de Benjamín Netanyahu el martes 4, parece ser que Netanyahu fue informado solo unos pocos minutos antes de la intervención de Donald Trump, y el mismo Netanyahu parecía entre halagado, pero a la vez sin saber qué hacer frente a este asunto, porque si alguien sabe qué implica este asunto es Netanyahu, porque adicionalmente aquí se desprende otro hecho que también, digamos, ha vuelto a alarma entre ayer y hoy, y es que con la victoria de los islamistas en Siria, alarma que ha venido abriendo Egipto desde la semana pasada, pues esta idea que si le ocurre a Donald Trump frente a Gaza no pasa de agache para los islamistas, y sobre todo para los islamistas que hay que recordar que son los de Hamas, que es muy importante, y Hezbollah, etcétera. Y si bien Irán está derrotado, esta idea de Gaza le abre una ventana de oportunidad realmente muy importante a la reorganización islamista. Sí, y la tercera cosa o cuarta que quisiera decir frente a Gaza...
Es que ya me queda 20 segundos, doctor.
20 segundos, Diana. Lo que está detrás de este asunto es además una idea de ciudad-corporación para la reconstrucción de Gaza.
Pues gracias a ustedes por estar con nosotros en esta explicación de lo que está pasando en nuestro vecino Ecuador y en los Estados Unidos.